Más que podcast, la actualidad semanal de la Comunidad Valenciana con José Andrés Castellano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Si les gustan las historias de tribunales, esta ha sido sin duda su semana, con un juicio, el del caso Rial, en el que hemos podido escuchar las declaraciones de tres de los principales procesados: el supuesto líder de la trama, Eduardo Faplana, su supuesto testaferro, Joaquín Barceló, y el no menos supuesto cerebro económico del entramado, Francisco Grau. Declaraciones de alta tensión que chocan unas con otras.
¿Usted le propuso al señor Barceló que le tenía que gestionar dinero que usted tenía oculto en el extranjero a través de una sociedad en Luxemburgo?
Nunca jamás, porque no he tenido dinero. No puedo pedir ninguna gestión para lo que no he tenido.
¿El dinero que había en esas sociedades era de Eduardo Faplana?
Sí.
¿Y a usted le requerían dentro de esa organización para que realizase firmas, para que firmase,
sí,
apareciese usted?
Sí.
¿Eh? ¿Usted era el testaferro del señor Faplana?
Sí.
¿Usted tiene alguna explicación de por qué ha dicho el señor Barceló eso de usted?
Ah, sí, eso sí.
Sí, ¿y por qué?
Y yo creo que usted también la tiene. Nosotros estamos aquí, es una espada de Damocles la que tenemos con la petición de cárcel que usted nos ha hecho.
El juicio se retomará el próximo martes con más declaraciones, pero si hay unas palabras que ya quedan para la historia de esta causa, son las que le dijo una mujer a Faplana cuando iba a entrar en la ciudad de la justicia.
¡Haz la cola! ¡Que yo estoy de temprano, haz la cola!
En fin, los que no sabemos si hacían muchas colas, seguramente no, son los protagonistas de nuestra siguiente noticia, los dinosaurios que habitaban en Morella hace millones de años y que ahora un equipo de paleontólogos han conseguido identificar qué es lo que comían. Mireia Baisauli.
El iguanodon o el morelladon posiblemente comieron por última vez hojas de coníferas gigantescas o de helechos. Estos dos dinosaurios herbívoros vivieron en Morella hace 125 millones de años, durante el Cretácico inferior. Los restos fósiles del yacimiento de la Vega del Moy, de la capital de Sports, y las muestras de esporas, polen y algas han permitido conocer cuál era la flora de los ecosistemas continentales de entonces y, por tanto, cuál era la dieta de estos dinosaurios. José Miguel Gasulla es el director del yacimiento de la Vega del Moy.
Sabemos por ese tipo de dentición y por tipo de estructura ósea de las mandíbulas que tenían una potencia importante, y eso implica pues que tenían que arrancar vegetación muy poderosa, muy áspera. Y así pues podemos pensar en ese tipo de coníferas y en ese tipo de helechos arborescentes, creemos que alimentaban básicamente a este tipo de dinosaurios.
Este es uno de los pocos trabajos que ha sacado a la luz información sobre la vegetación que había en la Tierra hace más de 100 millones de años.
De la prehistoria saltamos a la Edad Media para hablar de la exposición sobre los templarios que se puede visitar hasta finales de mayo en el Ateneo Mercantil de Valencia. Laura Martínez.
La Orden Templaria nace en 1119 cuando nueve caballeros franceses acuden a Jerusalén. Su objetivo era proteger a los cristianos que peregrinaban a Tierra Santa tras su conquista. Allí les dieron un templo donde se establecieron, de ahí su nombre, y poco tardaron en acumular un poder importante que duró 200 años. La orden desapareció a principios del siglo XIV tras la persecución de los caballeros templarios. Y no fue hasta el año 2001 cuando se encontró en la biblioteca del Archivo Secreto del Vaticano el pergamino de Chinon. Lo explica el coordinador de la exposición Templarios y otras órdenes militares de la península ibérica, Francisco Molina.
Después de que el rey Felipe el Hermoso de Francia y el papa Clemente V urdiesen un plan para descalificar primero a la orden, para posteriormente perseguirla, torturarla e incluso llegar a quemar a muchos caballeros templarios en la hoguera, la orden luego realmente hemos sabido, a partir de este pergamino firmado por el papa Clemente V, que realmente fue considerada como absolutamente inocente.
Este pergamino es uno de los documentos más importantes de la exposición, una muestra que cuenta con 100 piezas que incluyen maniquíes con vestuario histórico, armas y mapas, y que divide el recorrido en cuatro ámbitos.
La muestra está reunida en total en 600 metros cuadrados, tiene cuatro ámbitos fundamentales. Primer ámbito, conquista y reconquista en la península ibérica. Segundo ámbito, las cruzadas. Tercero, la Orden del Temple como modelo para otras órdenes y cuarto, todas estas otras órdenes que se crearon tanto en la península ibérica como en otros países.
La exposición ya se ha presentado en otros puntos de España y la han visitado más de 300.000 personas, según los organizadores. Ahora la pueden visitar en el Salón Noble del Ateneo Mercantil de Valencia hasta el próximo 28 de mayo.
Damos otro salto en el tiempo y nos situamos ahora en los años 70 del siglo pasado para hablar de unos muñecos que se han convertido en objeto de coleccionista.
Enviaremos un hombre a Marte, otro a la Aconcagua y otro al fondo del océano.
¿Y podrán?
Los Madelman lo pueden todo.
Madelman, para vivir las más apasionantes aventuras.
Pues a muchos les suena chino, pero seguro que los más mayores habrán identificado este anuncio. Es el de los Madelman, unos muñecos de juguete articulados que fueron muy populares en nuestro país en los años 70 y principios de los 80, tanto que se convirtieron en algo mítico, en objeto de coleccionista. De esto sabe mucho un valenciano, José Martínez Mafián, al que tenemos hoy con nosotros en nuestros estudios. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué se hicieron tan famosos los Madelman?
Principalmente porque, aparte que era una figura juguete, que se suele decir, estaba realizado de manera muy artesanal, incluso adelantado a su tiempo. Ya no solamente lo que era la figura y lo que era el movimiento, sino que incluso la ropa que llevaba, que estaba perfectamente cosida, y todos los accesorios que llevaba. O sea, era, vamos, una obra de arte. Que, claro, estamos hablando de que esta figura nació en el año 68. Acostumbrados a tener pues las típicas figuras de soldados, de vaqueros, de Comanche, que eran figuras rígidas, se pasó a una figura que tenía vida, en pocas palabras.
Hay que decir que, bueno, ya lo habrán deducido nuestros oyentes, que eres un gran conocedor del mundo de los Madelman, uno de los mayores coleccionistas que hay en España de estos juguetes míticos. Has publicado incluso varios libros que se pueden comprar, alguno a la venta, o sea, que eres una eminencia que tenemos aquí en Valencia de los Madelman. ¿Quién inventó estos muñecos?
A ver, el inventor, Arnau, que era el presidente de la casa Exin, nos acordamos de los Exin Calestric, de Exin Castillos, empezó a buscar la manera de poder sacar una figura que era lo más parecido entonces al G.I. Joe americano, que es el que conocemos como, que luego salió como Hyperman, que tenía más altura, tenía más envergadura. Pero quería una figura para que el niño lo llevara en el bolsillo, del pantalón o el de la camisa, y lo pudiera llevar a todos los sitios. Entonces, nada, el trabajo se lo dio, para mi entender, a Alfonso Díaz y a Verplaza, que era el que dibujaba los bocetos, pero Alfonso Díaz era un tallista de figuras religiosas, que era una maravilla de persona, y un día, paseando por las Ramblas de Barcelona, encontró unas bolas de rosario y, bueno, se le ocurrió que el movimiento podía hacerse con el rotor de las bolas para lo que es la cadera y el movimiento del brazo, que es un poco lo que el cuerpo humano utiliza para poderse mover.
Por lo que respecta a la cultura, hemos escogido una obra de teatro. Se titula Burro y se estrena la próxima semana en el Teatro Olimpia de Valencia. Con su protagonista, el actor Carlos Hipólito, conversó a nuestro compañero José Miragay.
Carlos Hipólito, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Actor madrileño que hoy sigue sorprendiendo en la escena tras más de 46 años subido a las tablas y transformado ahora en un burro.
En un burro y feliz de estar rebuznando por toda España, porque la verdad es que este texto es una maravilla, estoy muy contento de hacerlo y era un reto interpretativo grande para mí. Y me lo estoy pasando muy bien.
Sitúa al oyente, es una finca vacía, un burro atado a una estanca le cuenta su vida a su propia sombra mientras se acerca un incendio forestal. Se inicia así un viaje tragicómico, divertido, tierno, poético que nos cuentas.
Pues mira, digamos, la peripecia argumental es esa. Y la verdad es que Álvaro Tato, el autor, ha conseguido hilvanar un montón de fragmentos de obras clásicas de la literatura universal que tienen al asno como protagonista, desde los griegos hasta desde el asno de oro de Apuleyo, pasando por el asno del rucio Sancho Panza, no sé qué, hasta llegar a por ejemplo, el platero de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y entonces estos fragmentos van incorporándose al relato del burro a medida que el burro le cuenta su historia a su sombra. Pero claro, la historia de este burro inevitablemente es la historia de la humanidad. Entonces lo que burro nos cuenta es la historia, nuestra historia, contada a través de los ojos de un animal que nos ha acompañado durante toda la vida y al que hemos tratado siempre muy mal. Porque los burros han sido como la clase obrera de los animales, ¿no? Se les ha tratado a palos, era una herramienta porque es un animal fuerte, etcétera. Y curiosamente, si a cualquier persona se le pregunta por un animal de compañía, te dirían un perro, un gato, un caballo incluso, pero un burro no. Y sin embargo, los burros han estado siempre con nosotros y gracias a ellos hemos podido construir casas, castillos, murallas, etcétera.
Carlos Hipólito, ¿cómo se despiden los burros en la radio?
Rebundando.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y del teatro, la poesía, porque 82 años después de la muerte de Miguel Hernández, su vida y su obra rebrotan por medio de un centenar de esquejes clonados de la centenaria higuera que sigue viva en la casa del poeta de Orihuela, Concha Flores.
Y volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de las flores.
Esa higuera de la sentida elegía que Miguel Hernández dedicó a su amigo del alma Ramón Sigé y que inspiró otros muchos versos del poeta, aún se conserva en el huerto de su casa natal en Orihuela. Juan Martínez Tomé es el director de la Casa Museo Miguel Hernández.
La higuera sigue latiendo. La higuera, además, su hoja tiene casi forma de corazón y sigue viva. Y cuando alguien visita la casa de Miguel Hernández, se encuentra con ese chaval que quería leer, que quería escribir y que se refugiaba bajo esa higuera y leía y escribía. Toda la pasión que Miguel emplea en su escritura es acompañada de elementos vivos, como las cabras, como los animales que hay en la sierra y como los vegetales también, en este caso la higuera. La higuera la acompaña en muchos de sus poemas, a ella le dedica muchos poemas también.
Para conservar esa centenaria higuera, la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento Oriolano pusieron en marcha una iniciativa por la que investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, además de cuidar el árbol para que viva el mayor tiempo posible, han clonado un centenar de esquejes para preservar y dar continuidad a este árbol simbólico, testigo vivo de la vida familiar y creativa del poeta. Francisco Escudero, Estudios Hernandiano.
Que este era su escenario, junto a la higuera, era su escenario, su escritorio. Miguel no era un poeta de biblioteca que escribiera en un salón al calor de una chimenea. Él escribía en el campo y también en este escenario, en el contexto de su huerto y de su higuera. Por lo tanto, es lógico que se haya convertido en un icono este árbol tan, ya centenario, tan importante en la obra y en la figura de Miguel.
Con la distribución de los esquejes, la esencia poética y cultural del poeta del pueblo está ya presente en diversos lugares emblemáticos de todo nuestro país. Es el caso del Real Jardín Botánico y el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el Colegio Miguel Hernández de Orihuela o el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha en Cuenca. El Palacio de la Moncloa y el Palacio de la Zarzuela también recibieron meses atrás otros esquejes de la higuera, al igual que el cantante Joan Manuel Serrat, a quien el Ayuntamiento de Orihuela le regaló uno cuando fue nombrado hijo adoptivo de Orihuela por difundir la obra de Miguel Hernández.
Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho.
Con la música de Serrat y la higuera de Miguel Hernández terminamos. Ya saben que pueden volver a escuchar cualquiera de estos reportajes y entrevistas en la app de Radio Nacional. Feliz tarde y hasta mañana lunes.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.